Transportes y Metro entregan a la presidenta Bachelet el informe por las fallas en el sistema. La DC citará al ministro Gómez Lobo.
Grupo de Política Monetaria recomienda al Banco Central mantener la tasa de interés en el 3%.
Un ciudadano francés y otro británico entre los verdugos del Estado Islámico aparecen en video donde se decapita a 18 sirios.
Jorge Valdivia entrena con normalidad y estaría entre los titulares ante Uruguay en el Monumental. Lunes 17 de noviembre, 1:00 p.m. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hay casi 25 grados a esta hora. Esperamos que la máxima llegue a los 27. Con el metro todavía en el eje de la agenda noticiosa, por razones técnicas, por razones ciudadanas, por razones también políticas. Hubo de nuevo una falla en el día de hoy que impidió que la línea expreso, en el caso de la línea 4, la ruta expreso, fuera suspendida en la hora punta. Hay posibilidades de una interpelación o de una citación a una comisión al ministro de Transportes. Hubo un respaldo de parte del gobierno a la figura de Andrés Gómez Lobo. Hubo respuesta aquí, de hecho, en Radio Duna, desde el gobierno de Sebastián Piñera. Pedro Pablo Rasuriz, exministro de Transportes, salió a responder, ¿verdad?, al ministro Gómez Lobo, a propósito de que este dijo que la responsabilidad de lo que ocurrió hoy día tenía o estaba radicada en el gobierno de Piñera. Y en los ciudadanos, por supuesto, la molestia, la preocupación, la pérdida de certeza que está empezando a sufrir la gente, que a esta altura mira las noticias antes de salir para saber si va a poder llegar a la hora, al trabajo, o a los estudios, o a donde sea que vaya. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro que sí, es el tema del día, con declaraciones de uno y otro lado. Hablaron también en la Unión Demócrata Independiente, donde dicen tajantemente que están queriendo chutear la pelota para el córner y echarle la culpa al gobierno anterior, cuando tuvieron 6 meses para nombrar un gerente, por ejemplo, decía hoy día el presidente de la UDI, Ernesto Silva, y no lo hicieron. Una gestión mediocre, fue lo que dijo el presidente del gremialismo. Le vamos a contar de eso, también del ámbito internacional, de la recomendación del Grupo de Política Monetaria que el Consejo de Asesor del Banco Central mantenga la tasa para la reunión del día de mañana en el 3%. Este video del ISIS, del Estado Islámico, difundido el día domingo, donde se muestra cómo se decapita a otro estadounidense y donde además hay la muerte de 18 sirios. Y en esas imágenes, que han sido analizadas tanto por Estados Unidos como también por otros gobiernos europeos, se está revelando que hay ciudadanos franceses, o al menos uno, y también uno británico, que se habrían convertido al Islam. Le vamos a contar de eso y más, a contar de este minuto acá, en las noticias en Duna.
Tras reunirse con la presidenta Michelle Bachelet por las fallas en el metro, el ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo, dijo que la mandataria le pidió premura y poner el foco en la mantención y el servicio del sistema. Ante los pedidos de renuncia, señaló que seguirá trabajando para mejorar el transporte en la región metropolitana.
La presidenta ha solicitado a Metro elaborar un plan integral de mantenimiento de vías, de material rodante y de sistema eléctrico y de señalización, con el fin de tener volver a poner el foco en la mantención y la calidad de servicio de metro. Y para esto, digamos, no vamos a considerar los recursos necesarios porque se tiene que hacer esa inversión.
¿Cómo responde usted que parlamentarios de gobierno, digamos, pidan su renuncia?
No voy a hacerme cargo de eso. Yo seguiré trabajando todo lo posible, con mucha fuerza y mucho esfuerzo, en mejorar el transporte público en Santiago y la región.
En la cita también estuvo el nuevo presidente del Metro, Rodrigo Azócar, quien señaló que el directorio actual ha compartido la preocupación de recuperar la confianza de nuestros pasajeros y agregó que en este momento no se encuentran buscando culpables, sino solucionando problemas.
En resumen, lo que se produce es lo siguiente: la falla de un aislador, que es lo que sujeta a la barra guía, que explicarlo en forma simple, que son estos trenes de rueda neumática, que en la estación La Moneda se produce una conexión eléctrica con la subestación de alta tensión. A raíz de esto, de esta falla en el aislador, se produce un arco que es en el fondo un flechazo que se produce entre la barra guía, entre el aislador y tierra. A partir de eso, entonces se empieza a generar una cosa adicional, que había ciertos papeles y ciertas cosas en la canaleta, este principio o este amago de incendio, que generó este humo que fue visible hacia afuera. Nuestro diagnóstico es que, más allá de la falla puntual, es que hubo este problema con la administración, con esta gestión del conocimiento en esta renovación. Y eso, en el fondo, lleva a una reflexión de cómo tenemos que trabajar los temas de capacitación, de transmisión de conocimiento, de trabajo con los trainees o con la gente nueva que llega a la empresa, etcétera, que es una mirada nueva que va a hacer que definitivamente traduzca en recuperar los niveles de confianza de nuestros pasajeros.
Pero esa pérdida de expertise.
Y el presidente de la UDI, Ernesto Silva, habló de las fallas en el sistema de transporte y apuntó a que el nuevo presidente del Metro parece estar más dedicado a explicar estas fallas y no resolver los problemas. Agregó que pasaron 6 meses sin nombrar un gerente y se pretende echarle la culpa al gobierno anterior.
El presidente Metro aquí parece, no sé si va a ser un experto en dar explicaciones de fallas o en resolver los problemas. Lo que hemos visto es que está dedicado a explicar fallas y no a resolver problemas. Este gobierno ha tenido meses para poder hacer las cosas bien. Y mediocremente, yo creo que a la clase media chilena le irrita este nivel de mediocridad, de ver que ante una falla, otra falla, lo que haya es personas que quieran tirar la pelota hacia el córner y echarle la culpa a otro. Yo creo que el país no resiste un ambiente de este nivel de mediocridad y lo que se busca es soluciones. Por eso he señalado que en la ley de presupuesto, en la partida de transporte, nosotros esperamos tener claridad. Y las herramientas que se puedan utilizar para asegurar que las familias de esfuerzo en Chile y en Santiago tengan un transporte digno y con respuestas adecuadas ante emergencias, eso lo vamos a seguir exigiendo.
Y seguimos con el tema porque la bancada de diputados de la Democracia Cristiana va a citar al ministro de Transportes y también al director de la ONEMI, Ricardo Toro, una sesión especial en la Cámara para abordar las fallas del metro. Así lo confirmó el jefe de bancada, Matías Walker, quien explicó que se le debe una explicación a los ciudadanos respecto a lo que ocurrió el viernes y dijo también se tiene que solucionar este problema.
La ministra en visita, Dobra Luksic, llegó hasta la base aérea del Bosque para notificar a los 5 oficiales de la FACH procesados por incumplimientos de deberes militares del artículo 299 del Código de Justicia Militar por las responsabilidades en la tragedia aérea de Juan Fernández en septiembre de 2011. Se trata del general R y entonces comandante en jefe de la 5ª Brigada Aérea con asiento en Antofagasta, Julio Frías, el coronel en retiro, Guillermo Castro, y el comandante de escuadrilla y en servicio activo, Sergio Castro.
La presidenta Bachelet convocó para este viernes a una reunión del comité político entre los ministros de la Moneda y también Hacienda para abordar los compromisos legislativos del 2014 y también las prioridades del 2015.
El presidente de la UDI, Ernesto Silva, descartó que los dineros del ex subsecretario de Economía, Pablo Wagner, recibidos por parte de Penta mientras ejercía el cargo de subsecretario, hayan sido desviados hacia el partido y aseguró que confía en su palabra pese a la querella del Consejo de Defensa del Estado presentada por cohecho en este caso.
A propósito del Cyber Monday en Chile, el CERNAC indicó que estará monitoreando el comportamiento de las 50 empresas oficiales del evento, señalando que se deberán informar los porcentajes de descuentos a ofrecer, los productos involucrados y el tiempo en que será aplicado.
El Grupo de Política Monetaria recomendó por unanimidad mantener la tasa de política en su actual nivel del 3% en la reunión que tendrán este martes 18 de noviembre. Los expertos apuntaron a que el 1% del IPC durante octubre estuvo muy por encima de las expectativas y alcanzó el 5,7% en 12 meses, su valor más alto desde enero de 2009.
El Comité de Ministros aprobó la nueva resolución de calificación ambiental del proyecto termoeléctrico Punta Alcalde de Endesa. La iniciativa, que se ubicará en la provincia del Huasco, contempla una inversión por 1.400 millones de dólares.
En otro tema, la Asociación Chilena de Seguridad informó que el 48% de las licencias médicas de trabajadores presentadas entre enero y octubre de este año correspondieron a enfermedades profesionales asociadas a problemas de salud mental. De acuerdo a lo informado este lunes por La Tercera, las cifras evidencian que los rubros con mayor porcentaje de licencias son el gubernamental, comercio y retail, educación y el área industrial.
1:08 p.m, vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país con el metro en el meollo del asunto, podríamos decir, a propósito de lo que pasó el viernes con esta falla que afectó a 3 líneas, la 1, la 2 y la 5, y lo que pasó temprano esta mañana, eso de las 7:30 a.m, particularmente en la línea 4. Se esperaba el informe que fue entregado hoy día por el ministro de Transportes y también con el nuevo presidente del metro a la presidenta Michelle Bachelet. Hubo explicaciones, esto en medio, obviamente, de la cabeza que se está pidiendo el propio ministro de Transportes, de los cuestionamientos que se hacen a la empresa y también cuánto de responsabilidad hay en este gobierno y cuánto cuánto responsabilidad hay en el gobierno anterior, tomando en cuenta que el sistema de transporte de la capital está pasando por una situación bien complicada y bien crítica. Queremos hablar de este tema con Eric Campos, el expresidente y vocero del sindicato número uno de trabajadores del metro, quien tenemos en la línea telefónica. Señor Campos, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada.
Hola, sí. Bueno, precisar, vocero sí. De la Federación de Sindicatos.
Si perfecto. No, forma... Más amplio, entonces. Lo pueden llamar a terreno, dice usted.
Claro, ¿cómo está usted?
Oiga, señor Campos, lo escuchaba en la mañana en una entrevista radial donde usted decía, bueno, no me puedo explayar mucho respecto a lo que nosotros tenemos como argumento respecto a lo que pasó el viernes, como trabajadores de lo que pasó el viernes en el metro. Bueno, el informe está, fue entregado a la presidenta Bachelet y hoy día el propio presidente, el nuevo presidente de Metro, Rodrigo Azócar, en términos concretos como que descarta la posibilidad de una falla humana y sí una falla técnica. ¿Cuál es la idea que se han creado los funcionarios, los trabajadores, a propósito de lo que ha pasado estas últimas horas con el servicio de transporte subterráneo?
Hola, mira, nosotros hemos estado reunidos hoy día en la mañana con todos los dirigentes de los sindicatos y hemos estado evaluando, entiendo, no estoy seguro que el presidente habría dicho algo así como que fue fatiga de materiales lo que ocurrió ahí. Nosotros la verdad creemos que hay que investigar ¿Qué ha pasado con el mantenimiento menor donde estaban ubicados ese manojo de cables? Tenemos una información que al parecer en el lugar habría habido basura y eso podría haber contribuido a...
Ese amago de incendio, dice él. Habían papeles ahí que generó este amago de incendio que se vio el humo que salía de la...
Pero eso responde, eso está explicado de manera bien doméstica, pero lo claro ahí es que hay una ausencia de mantenimiento menor, es decir, una ausencia de alguien que va y que tiene que mantener limpio un espacio donde pasa un equipamiento como el que se quemó, que es de vital importancia para el funcionamiento del metro.
Señor Campo, nosotros conversamos hace un tiempo atrás cuando se produjo en agosto el incidente anterior de envergadura, en definitiva, ¿verdad? Y usted entonces nos decía que la actuación de mantenimiento y operaciones había sido negligente, después de eso vinieron renuncias o solicitudes de renuncia a propósito de lo mismo, que ustedes habían estado advirtiendo desde marzo que producto de los cambios que se estaban haciendo adentro, las fallas iban a empezar a suceder cada vez más. ¿Sigue creyendo que las cosas se siguen haciendo de forma negligente? ¿No bastó la crisis del mes de agosto como para superar este tipo de circunstancias? ¿O estamos hablando de problemas de otra naturaleza?
Mira, un especialista el otro día decía que los problemas del mantenimiento no tienen que ver en general porque no se hizo algo el día anterior o la semana anterior. Cuando ocurren estos problemas, tiene que ver porque hay problemas de mantenimiento más estructurales que se vienen dando desde hace un tiempo atrás. Nosotros creemos que la salida de Aldo González responde a que efectivamente la administración que asumió fue más bien reactiva, no hizo cambios de mayor profundidad que permitiera hacer un giro en el modelo de administración de la empresa y en particular en la forma de generar el mantenimiento en el metro. Nosotros hemos dicho que esto no tiene que ver solo con dejar de hacer o no algún tipo de gestión en particular, sino que tiene que ver con un modelo que está basado en la entrega de servicios del mantenimiento a empresas externas y por lo tanto que nos tienen hoy día con la tasa de subcontratación que tenemos, que es de un 70%.
¿Desde cuándo se hace eso? ¿Desde cuándo se generó ese sistema de mantenimiento? Porque el ministro tendió, o sea, fue bastante directo ayer en responsabilizar al gobierno Sebastián Piñera, básicamente por esto de los cambios de personal y por haber estado echando gente, según se había dicho, pero hoy día Pedro Pablo Rasuri desmintió categóricamente que las cosas hubieran sido gestionadas así durante el gobierno de Piñera.
Mira, es un debate que es bien más político, que yo creo que lo que hay que decir ahí es que hay un modelo de gestión que hace crisis y ese modelo de gestión se viene implementando antes del Transantiago, es decir, desde los tiempos de la Concertación, que de alguna manera ese modelo hizo crisis o supo sobrellevar la crisis en los primeros años del Transantiago, pero que debido a medidas y decisiones que se tomaron en la administración anterior se ha ido agudizando. Yo entiendo que hoy día el presidente, nosotros hemos sido bien claros, se despidieron más de 650 trabajadores entre el año 2010-2011, se redujo, y eso está en los balances, por favor, hay que mirarlo, porque aquí muchos hablan para descalificar, pero está en los balances del metro. Entre el año 2010 y el 2013 se redujo en un 10% el personal de planta que estaba destinado al mantenimiento del metro, pero además se despidió gente que tenía mucho conocimiento técnico. Tú sabes que en este tipo de empresas es muy importante la capacidad técnica y el know-how técnico, Pero yo creo que hoy día, y yo creo que en ese sentido la administración que asumió ahora fue bien continuista. El punto es que yo, hasta donde entiendo, el presidente del directorio hoy día habló de que más bien hubo una renovación de personal que era necesaria, pero que estuvo mal hecha. Lo que hubo claramente acá fue un despido, de gente que sabía mucho del metro, para generar, en nuestra opinión, condiciones que posibiliten la línea de privatización que hoy día está asumiendo el metro. Recuerden ustedes que no es solo la externalización de servicios, no es solo la subcontratación, sino también se ha planteado que para seguir desarrollando el metro se ha planteado la posibilidad de concesionar una nueva línea. Entonces, nosotros, ese es el punto de fondo para nosotros, más allá del rol de un gobierno en particular o de otro gobierno, que el camino para desarrollar el metro en el marco del sistema de transporte público no puede ser desarrollarlo en base a capital privado, porque lo que buscan los capitales privados es maximizar, es rentabilizar, y nosotros creemos que todos los recursos que estén dispuestos para el transporte público tienen que estar invertidos en el servicio que se le entrega a la gente. No puede haber lucro con el transporte público.
Estamos conversando con Eric Campos, vocero de la Federación de Trabajadores del Metro. Eric, quería preguntarte a propósito de esto mismo que tú dices. Se dice hoy día que se le ha pedido de parte de la presidenta, tanto a Metro como al ministro de Transportes, poner el foco en el mantenimiento y también en el servicio. Ese es el camino, por una parte, y lo segundo, tiene que ver gran parte de la falla, gran parte de esto, y no sé si comparte las palabras del ministro, que este sistema, el Metro en lo particular, con lo del Transantiago a partir del 2007 en adelante, es un sistema sobreexigido, flaqueado.
Sí, bueno, dos cosas. Y partir por lo primero, el foco es correcto. Si hay que focalizar en el mantenimiento y hay que focalizar en operaciones. El punto es cuáles son las medidas para resolver esos problemas, porque si usted me va a decir que solo nos vamos a focalizar en los procedimientos, que solo nos vamos a focalizar en los protocolos del mantenimiento y no vamos a revisar estructuralmente la tasa de subcontratación, yo creo que es un camino equivocado. Lo mismo en el plano de las operaciones y las comunicaciones, que han estado deficientes para evacuar a la gente en este tipo de contingencias. Hay un 20% menos que redujo la administración anterior de personal en las estaciones que nos permitan hoy día hacer frente a estas contingencias. Y lo segundo, me planteaste algo más.
De que si este sistema está así, como dicen, sobreexigido, está flaqueando, bueno, no hay cómo arreglarlo.
El Transantiago nunca se diseñó para que el metro fuera estructurante de ese plan, sino que más bien fue un rol que el metro fue asumiendo a raíz de los malos resultados de la superficie. Es decir, la gente se bajó de las micro para subirse al metro, porque yo creo que a pesar de las fallas, a pesar de la avería, la gente percibe que a través del metro, más allá que se pueda trasladar de manera más apretada, sabe y tiene certeza en los tiempos de traslado, es un servicio en general de calidad, es un servicio que la gente lo sabe muy poco, pero somos una empresa tremendamente eficiente. Nosotros nos financiamos con una tarifa técnica cercana a los 340 pesos, el resto va a financiar el sistema de transporte público, el Transantiago. Entonces yo creo que sí, está sobreexigido, pero está sobreexigido porque se han tomado malas decisiones internas, pero también porque ha sido asfixiado por el mal resultado, la mala calidad del transporte que entregan los buses de superficie.
Soluciones de corto y de largo plazo que usted ve. En el corto plazo son importantes porque la gente, tal como usted lo decía, en agosto pierde confianza, a estas alturas no sabe si subirse o no subirse al metro porque puede correr riesgo de llegar tarde a la pega, etcétera. Sí. De corto plazo y de largo plazo para una cuestión más definitiva, ¿cómo lo ven ustedes desde adentro?
Bueno, de corto plazo yo creo que es fundamental revisar y aumentar la cantidad de personas que tenemos en las estaciones para hacerle frente a este tipo de contingencia. Hay que revisar los protocolos del mantenimiento, sin lugar a duda hay que revisar la estructura y ver si tenemos el personal adecuado y la cantidad de personal necesario para hacer frente a estas contingencias y para tener un mantenimiento que presente o que entregue mayor seguridad. De largo plazo, aquí hay que debatir cuál va a ser el sistema de transporte público que requiere Santiago, de qué tipo va a ser esa provisión de servicios, es decir, va a ser mixta, privado o público, o vamos a fortalecer al metro en términos de empresa pública y el rol que puede jugar en el Transantiago. Nosotros hemos dicho, reformemos la ley metro, démosle posibilidad que el metro opere, digamos, en los buses de superficie, reformemos la ley metro para que los trabajadores puedan estar en el directorio, de tal manera que no tengamos que denunciar esto por la prensa, que no tengamos necesariamente que ir a donde el ministro, sino que nuestra voz, así como en otras empresas públicas, esté incorporada también en el directorio. Y yo creo que no es una solución de corto plazo o de mediano plazo, más bien, concesionar la línea 7 porque es una medida inédita. El metro tiene recursos, el metro y el Estado, para financiar esa obra. Se entregan 750 millones de dólares anuales al Transantiago por efecto espejo, se entregan 750 millones de dólares más al resto del país, lo que hace un total de 1.500 millones de dólares. Y si tú revisas, la línea 6 y 3 en conjunto costaron 2.800 millones de dólares. Si uno hace un análisis más bien lineal, podría inferir que con el subsidio de un año podemos construir una línea de metro. Por lo tanto, los recursos están, hay que focalizar los recursos del Estado en la empresa del Estado y no incorporar capitales privados para resolver la situación en la que estamos.
Eric, la última de mi parte. ¿Pasa esto también por las cabezas que se están pidiendo, la del ministro, el cambio que hubo también en el presidente de la empresa?
Mira, sobre el presidente del directorio, nosotros siempre dijimos que era un presidente del directorio que tenía problemas de conducción de la empresa porque no era lo suficientemente rápido en tomar decisiones y porque más bien las decisiones administrativas que se fueron tomando en estos últimos 6 meses fueron de carácter continuista. Nosotros hemos puesto la esperanza en Rodrigo Azócar, sin embargo, uno puede juzgar que las primeras declaraciones, o más bien, si uno juzga su rol cuando fue gerente general, habrá que decir que cuando él fue gerente general se externalizó el servicio de caja, incluso se llegó a externalizar el servicio de conductores del tren. Sobre el ministro, de verdad, yo soy dirigente sindical, están los hechos a la vista, nosotros advertimos al ministro de esta situación en el mes de marzo, y sobre su continuidad será la presidenta la que tendrá que decir si los consejos que él le ha dado sobre el desarrollo del metro son los correctos o si la valoración de la ciudadanía que tiene sobre el ministro es la suficiente para que él pueda seguir en su cargo. A mí no me corresponde, la verdad, opinar sobre su continuidad.
Eric Campos, vocero de la Federación de Trabajadores del Metro, un millón de gracias por dialogar con nosotros, que esté muy bien.
Muchas gracias a usted, que esté muy bien.
Okay, buenas tardes, gracias. Cuando empezábamos, Rodrigo, decíamos que el tema del metro ha tomado ya distintos caminos, ¿verdad? Uno es este, el de la cuestión operativa, 100%, las responsabilidades en la mantención, las soluciones de corto, pero también las de largo plazo. Pero también tiene un tinte político a estas alturas, porque no son pocos los que están pidiendo la renuncia del ministro. El gobierno tuvo este tema hoy día como parte del comité político. Se respaldó la acción del ministro Andrés Gómez Lobo. Hubo una respuesta de parte de las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera. En la mañana estuvo acá conversando con nosotros Pedro Pablo Rasuri, ministro de Transportes, entonces defendiendo, o más bien respondiendo a las acusaciones de que la responsabilidad estaba en el gobierno de Piñera. Escuchábamos a Campos recién diciendo que no es que se circunscriba a esos 4 años, sino que hay un modelo de gestión que se ha venido cambiando desde antes, de los tiempos del Transantiago, incluso antes del Transantiago, con externalización de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, esto está empezando a adquirir una connotación distinta, es un tema que le molesta a la gente, que le duele, de ahí que también se preste para cierta utilización política, que ojalá no sea del caso, aunque lamentablemente termina siendo medio inevitable.
Hay una cuestión que es re importante para esto y que tú se la preguntabas a Campo, que tiene que ver con las medidas a corto plazo. Si se ven cambios a corto plazo, la gente como que baja un poco el tono de la molestia, de esto, de no confiar incluso en el sistema de transporte, pero si eso no se hace, y ojalá no sea así, se siguen presentando fallas, porque la de la mañana también generó más de algún problema. Esto va a significar, obviamente, que la ciudadanía, particularmente la ciudadanía, siga molesta con el servicio que se está prestando. 1:23, vamos al ámbito internacional. Un francés y un británico estarían entre los verdugos del Estado Islámico. Francia confirmó que Maxime Hochor, de 22 años, forma parte del grupo de yihadistas que decapitó en un video y que se muestra a 18 soldados sirios. El inglés se llama Nasser Mutana, tiene 20 años y era estudiante de medicina en Gales.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la suspensión del ciclo de diálogos con la guerrilla de la FARC, que debía comenzar el martes en La Habana, por el secuestro de un general de ejército y otras 2 personas en el departamento del Chocó. El presidente dijo que el viaje de los negociadores del gobierno a la capital cubana, que estaba previsto para mañana, se cancelará y que se suspende esta negociación hasta que se aclare el secuestro del militar y sus acompañantes y además se les libere.
El gobierno de Suiza ha decidido retirar los explosivos adheridos a sus puentes fronterizos con Alemania como defensa ante un posible ataque desde el país vecino. La información ha sido confirmada por el Ministerio de Defensa suizo, a la vez que ha reconocido que los explosivos estaban ahí desde los tiempos de la Guerra Fría.
Murió en Estados Unidos un médico que enfermó de ébola en Sierra Leona. Martín Sali había llegado desde África a Nebraska Medical Center el sábado, pero su enfermedad ya estaba muy avanzada. Es la segunda víctima del virus en el país. El doctor Sali era el primer ciudadano de Sierra Leona afectado de ébola en ser repatriado a los Estados Unidos.
1:24, vamos al deporte. A esta hora está hablando el entrenador de la selección chilena, Jorge Sampaoli, en conferencia de prensa, anticipando lo que puede ser el duelo de mañana ante Uruguay. Lo concreto es que, pese que ayer presentó algún problema muscular, Jorge Valdivia, y que no practicó de manera normal con el resto de sus compañeros, será titular frente al Uruguay. El volante del Palmeiras hoy día sesionó a gran intensidad en el complejo Juan Pinturán de cara al duelo de este martes en el Estadio Monumental.
Con esto, La Roja enfrentará a Uruguay a contar de las 21 horas con Claudio Bravo, Mauricio Isla, Gary Medel, Igor Lechowski, Eugenio Mena, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Jorge Valdivia y Alexis Sánchez.
1:25, que nos dice el pronóstico del tiempo, que hasta ahora la ciudad de Santiago, la capital del país, está con cielos despejados, hay 25.5 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de la tarde podría alcanzar los 27 para Valparaíso y Viña del Mar. Se espera una tarde parcialmente nublada. A esta hora hay 15 grados, la máxima podría alcanzar los 17. En Concepción, en la región del Biobío, parcialmente nublado también para la tarde. 14 grados a esta hora, 17 podría llegar la máxima. Y en Puerto Montt, una máxima de 18 se espera para la tarde, parcialmente nublado los cielos. A esta hora hay 14 grados en esa zona del país.